Cass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la defensa.
No se froten las manos, porque aquí en la Ciudad de México todos nos vamos a poner de acuerdo. Partido Ciudadanos, que está cansada de estos malos gobiernos.
Que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 18 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y un saludo a todos los que nos escuchan por Guadalajara, por Monterrey, en Acapulco, también varios mensajes el día de hoy. Por supuesto, también a la gente que está aquí cerquita, en Puebla, en Toluca, La Bella, en Metepec también. Muchísimas gracias a la gente de por acá, varios mensajes desde Cuernavaca y, por supuesto, de las 16 alcaldías. Oye, teníamos por acá,
sí, señor,
un
Risco,
mensaje, déjame ver, creo que le puse me gusta.
Ajá.
Y es de José Antonio Rivas Reyes, Risco y Barkentin. Los estamos escuchando desde Osaka, Japón.
Ah, ah.
Son 9:07 y cenando un sushi. Así que
desde Osaka, Japón.
José Antonio Rivas, a ver, Reyes.
Ah, mira, ya estoy viendo. Oye, pero sushi de calidad, ¿eh? Ser.
Así que Rivas Ja 89, un saludo hasta allá.
Hasta Osaka.
Osaka.
Qué maravilla, bueno. Y qué maravilla además que nos estén escuchando a esta hora.
Ya para dormirse.
Ya para dormirse, me parece. Perfecto. De verdad, gracias. Y también muchas llamadas telefónicas. Acá Sergio Enríquez de la Nueva Santa María, gracias por el comentario. Nos dice Elena Friedersen, ya hay un gran caos en Reforma. Sí, pero ya retiraron el árbol. Este árbol que se cayó, que les dimos cuenta de él hoy muy tempranito a las 6:00 a.m, un árbol que se cayó ahí sobre Reforma a la altura más o menos del Auditorio Nacional rumbo al periférico, pero ya lo retiraron, así que me imagino que además el gran caos en Reforma también es por el tráfico. Eugenia Mercado también de Lanzures dice, hoy es mi cumpleaños, pues muchísimas, muchísimas felicidades. Y también Alfonso Martínez acá desde La Conchita en Coyoacán. Gracias, insisto, por sus llamadas telefónicas en una mañana que, como siempre, ha estado cargadita de información.
Bueno,
martes. Este martes, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, dijo Javier Risco. Bueno, porque estaba así como de bueno. Bueno, información esta mañana, Javier, hemos tenido varios temas. ¿Por dónde te vas?
Así es. Bueno, pues hablamos hace unos minutos con Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, sobre la reforma electoral, sobre la discusión que viene. También, bueno, pues en los próximos días desde la Cámara de Diputados, él dice, bueno, pues en un amplio debate con respeto, y es lo que subrayaba Santiago Krill, y bueno, veremos las posturas en esta semana, Gaby, tanto de la bancada de Morena como del PRI y, por supuesto, de Acción Nacional, y también de lo ocurrido con la ausencia ante la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional. Decía que esta semana se resolvería la comparecencia, que lo iban a citar desde, por lo menos, el camino legal, desde la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, pero dijo e insistió varias veces, esta semana tenemos que citarlo, no puede tener ningún trato preferente, Gaby. Me parece que, bueno, pues es una de las, digamos, de la información importante y al cual estamos dando seguimiento, y esto fue lo que nos dijo justamente Santiago Krill.
Vamos a tratar de hacer es buscar ese encuentro CD, y se dé en los términos parlamentarios que se han dado todos los encuentros. Creo que es importante que tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina puedan, en el plano de una comparecencia, asistir a la Cámara. Yo seré el primero en velar por el respeto a su investidura, a lo que representan, al reconocimiento que tienen las Fuerzas Armadas. Que de eso no tengan la menor duda, que habrá respeto, habrá orden y que estaremos todos muy interesados en lo que ellos tengan a bien responder de las preguntas y del diálogo que surja con las diputadas y los diputados. Sí. Entonces, es algo que tendremos que resolver en esta semana.
Bueno, y le preguntábamos, Risco, también a Santiago Krill, bueno, ¿y por qué hablar de manera específica de que hay que ser respetuosos con el sector de defensa y con el sector de marina? Pues, digo, habría que ser respetuosos con todos, ¿no? O sea, no tendría por qué haber como una dedicatoria o una sí. comparecencia a modo, solamente porque se trata del secretario de la defensa y del secretario de la marina, y decía que, bueno, pues que no, que evidentemente tendría que ser en el tono en el que se suelen dar siempre estas comparecencias. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Ya lo decías tú hace ratito, tiene que ver con el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, y esto que dijo el secretario de Gobernación. ¿Te parece si escuchamos? Se refirió precisamente a el por qué en un momento dado el secretario de la Defensa dice, pues no, así no voy a ir a la Cámara de Diputados.
Ni van a venir. Ni van o sea, a venir ni, ni voy a ir, ni, voy, ni, ni van a venir.
Vamos a escucharlo.
Hay una carta del secretario de la Comisión, que es un diputado, de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la Defensa y diciéndole que bajo ningún motivo aceptan que ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Y pues ante ese desaguisado, el secretario de la Defensa informa al presidente de la Comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo, pero no era un citatorio para que compareciera.
Bueno, ese asunto de irrespetuoso, Javier.
Sí, en términos irrespetuosos. Y la verdad es que sí nos gustaría. A ver, tengo en este momento la carta que está fechada el 11 de octubre de 2022. Y de verdad, bueno, acaba de escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación. Voy a leer la carta para ver si usted radioescucha y nos puede ayudar a decir sí, ahí hay un tono irrespetuoso, ahí nos parece que directamente le está faltando al respeto al secretario de Defensa Nacional, es una carta grosera. Voy a leerla completa. Dice, sirva la presente para saludarlo y aprovecho para desearle el mayor de los éxitos en las actividades de la Secretaría de Defensa Nacional en beneficio de nuestro país. Los integrantes de esta comisión agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición de tener un acercamiento con usted. Sin embargo, y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia con los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena. Por lo que no puedo dejar de señalar que tanto un servidor como los que integramos la bancada naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión, ya que consideramos que dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores de la Sedena y el riesgo que esto implica, se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados. Además, consideramos que esta sería una excelente oportunidad para abrir el diálogo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Congreso de la Unión a través de la Comisión de Defensa Nacional, así como aprovechar la coyuntura para hablar de las precauciones y retos que se vienen en el futuro próximo en ciberseguridad, además de escuchar sus explicaciones y acciones para mejorar tras el incidente en cuestión. No omito, y esto es muy importante, mencionarle que acepté acudir a la reunión del próximo 18 de octubre sin dudarlo, ya que considero que no podemos dejar pasar más tiempo para afrontar estos temas de relevancia nacional y que sin importar el lugar donde celebremos esta reunión, tenemos que trabajar para lograr soluciones a estos problemas. Sin más, me despido y quedo atento.
Y la firma del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y lo tenemos en la línea. Diputado, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Un saludo a ti, a Javier, a todo el auditorio.
Gracias, diputado. Pues ayúdanos a entender qué es lo que está sucediendo, porque ahora sí que ya leyó Risco la carta completa, y pues nos llama mucho la atención que el secretario de Gobernación diga que hay algo de irrespetuoso. Cuéntanos un poco, diputado, ¿qué ha pasado?
Bueno, créanme que yo también estoy sorprendido. La verdad es que ayer, cuando escuchaba al secretario de Gobernación dar las declaraciones sobre una supuesta carta irrespetuosa, la verdad es que me sorprendí, por eso quise hacerla pública, porque nosotros desde un inicio, cuando pedimos la comparecencia del general secretario, lo quisimos hacer en el mejor de los términos, porque estamos próximos en la discusión del presupuesto y con la grave filtración de datos que tuvimos a través de la famosa guacamaya, pues necesitamos saber el alcance en materia de seguridad nacional y sobre todo dar transparencia de qué es lo que está en juego, qué es lo que se filtró y sobre todo que nos rindan cuentas. Al final, lo que nosotros hemos dicho es que somos los representantes de los ciudadanos y nosotros tenemos que pedir esas cuentas para poderle entregar a que los ciudadanos sepan cuál es la gravedad de este asunto. Nosotros quisimos hacerlo de la manera correcta a través de la Comisión de Defensa para que lo solicitara a la Junta de Coordinación Política, pero en esa reunión en la Comisión de Defensa se acordó que se hiciera una reunión con el secretario de Trabajo, no una comparecencia. Después nos invitó a las instalaciones de la Sedena y ahí fue cuando mandé yo la carta, que en mi punto de vista no fue nada irrespetuosa, y al revés, ahí mismo lo que nosotros declaramos y siempre lo hemos dicho es que somos ahora sí que respetuosos y sobre todo confiamos en nuestras instituciones y en la separación de poderes, y sobre todo pues después de ver una supersecretaría como la que tienen hoy en la Secretaría de Defensa, pues creo que necesitamos tener un diálogo mucho más abierto y de comunicación entre los distintos poderes. Y el legislativo, pues eso es lo que tenemos que hacer, pedir la rendición de cuentas a ellos. Sí.
Diputado, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Desde hace cuánto eres secretario de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados?
Desde el año pasado, una vez que se conformaron las comisiones, me nombraron secretario de la Comisión.
¿Es la primera vez que se cita de esta manera para esta reunión de trabajo, digamos, al secretario de la Defensa Nacional?
Ya habíamos solicitado alguna vez una reunión y acudimos ahí al campo militar, donde tuvimos una reunión con los altos mandos del Ejército, la cual fue una muy buena reunión, ya que pudimos conocer las estrategias que estaban llevando a cabo, nos explicaron acerca de todo lo que estaban trabajando. Pero en este caso, pues sabemos que hay una filtración y un grave problema, y por eso es que nosotros sí lo buscábamos citar en este caso.
Ayer el propio Rubén Moreira, también diputado, decía que es muy común que esto suceda, que es muy común que a veces desde comisiones se cite a reuniones de trabajo a secretarios de Estado, y que es muy común el rechazo, que digan los secretarios no puedo, y ahí se quede. ¿Esto es común, perdón, diputado, que hay este, pues tal vez desaire, o que simplemente se ignore a las comisiones?
Yo creo que eso no debería de existir, Javier. La verdad es que si nosotros, los 500 diputados que estamos, integramos comisiones, algunos son secretarios, otros las presiden, todos tendríamos el derecho, por medio de la comisión, de solicitar una comparecencia, sobre todo cuando hay un tema importante que discutir. Todo esto haciendo el debido proceso, hablando a través de la JUCOPO, hablando a través de la mesa directiva, ya lo platicaba hace rato, estaba escuchando el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pues que se va a buscar citar. Hoy hay una reunión de la JUCOPO, supongo que ahí se va a tocar el tema y esperemos, porque dentro de la glosa de los informes que iba a haber y de todas las comparecencias, no estaba el general secretario entre ellos. Entonces, por eso es por lo que estamos solicitando.
Sí. Oye, diputado, y bueno, digamos que esto que te preguntaba Javier Risco, y dices, bueno, pues sí, podría suceder en otros momentos que se le haya citado a alguien y no vaya. Pero a mí me sigue llamando muchísimo la atención las palabras del secretario de Gobernación cuando dice esto, de que hay una comunicación, una carta tuya, que es irrespetuosa. ¿Tienes un antecedente de que este secretario de Gobernación o un secretario de Gobernación diga, no van a ir porque no va a ir otro secretario, porque fue irrespetuosa la comunicación, que además, insisto, lo acabamos de leer, pues a mí no me pareció irrespetuosa, pero bueno, ¿hay algún antecedente de esto?
Pues la verdad que yo conozca no, Gaby, la verdad es que tengo datos que la última vez que estuvo un secretario de la defensa fue alrededor del 2007, y pues a mí también me sorprendió, porque si traía esa información ayer que estaba en la comparecencia el secretario de Gobernación con los diputados locales de la Ciudad de México, cuando del Movimiento Ciudadano también acerca de esta reunión, pues él lo que contestó fue eso que ya todos vimos. Y la verdad es que yo creo que no tenía la comunicación o la información correcta, porque la carta ahí está y yo todo lo he manifestado y he tratado de ser lo más transparente, porque es lo mismo que les pedimos y les exigimos, ¿no?
Claro. Sí, bueno, pues importante tener también tu voz y ojalá, digo, vayamos más allá de es que hay que ser respetuoso o no respetuoso. Creo que esta obsesión por las formas para evadir el diálogo me parece además particularmente peligroso y ojalá, diputado, pues esto se aclare y de verdad puedan tener ustedes un diálogo con el sector de la defensa en un tema tan importante como es este, el de la ciberseguridad. Gracias por estos minutos, diputado.
Esperemos que así sea y muchas gracias, Javier y Gaby.
Gracias. Gracias. Igualmente es Sergio Barrera Sepúlveda, diputado de Movimiento Ciudadano, es secretario de la Comisión de Defensa. En fin, pues muy extraño, Javier, la verdad, todo este tema. Ojalá se aclare pronto y ojalá no caigamos en un asunto de la intervención del secretario de Gobernación para decir que como algo fue irrespetuoso, entonces no va a ir el secretario de la Defensa, se cancela la reunión, en algo que verdaderamente no tiene ni una sola lógica argumentativa. No,
y perdón, a ver, yo creo que el fondo de esto es ¿cuándo fue? Yo creo que, Carlos Loret a través de Latinos publica esta información de las cuentas hackeadas de la Secretaría de Defensa Nacional. Sin embargo, como le hemos dado seguimiento, se había anunciado alrededor de 2 semanas antes que habían sido vulnerados también los servidores tanto de Chile como de El Salvador y Perú, Colombia, me parece, y Colombia también. Estos eran los 4 países. Pues por lo menos han pasado más de 20 días, Gaby, desde el hackeo a diferentes fuerzas militares de la región. No ha habido una explicación. O sea, una explicación de la Secretaría de Defensa Nacional no ha habido. Una explicación del por qué. Y también lo comentabas al inicio del programa, consecuencias. No ha habido una sola consecuencia de la mayor filtración en la historia de este país de las Fuerzas Armadas. 6 terabytes de información, más de 30 millones de documentos filtrados con información sensible de las Fuerzas Armadas, sin una explicación y sin una consecuencia.
Así es. Fíjate, cuando en Chile se supo del hackeo a servidores de correo de las Fuerzas Armadas y la exposición de miles de mensajes, la ministra de Defensa, que acompañaba al presidente Boric en la Asamblea General de la ONU, regresó a Santiago y el jefe del Estado Mayor Conjunto renunció y se instruyó en investigaciones exhaustivas para deslindar responsabilidades. O sea, estamos hablando de lo que sucedió, por ejemplo, en Chile. Claro que se tiene que saber qué pasó, porque además el hackeo más importante fue precisamente a México, ¿no? Hoy sale mi podcast del País, en donde pude platicar con una periodista del País y con una periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un poco para que nos cuenten lo que significa enfrentarte a esta cantidad de documentos. Vale mucho la pena lo que nos van a narrar ahí, ¿eh? Y cómo nos narran de todo lo que se encuentra, de cómo se encuentra, las historias que están ahí. Claro que se requiere
una explicación. O sea, a ver, nada más,
¿qué sucedió y qué se va a hacer para que no vuelva a suceder? Pero caer en es que fueron irrespetuosos, ¿de verdad? Uf.
Estás escuchando Así las Cosas.
Nada más. Mira. No te voy a abrazar, pero... Si no, se ponen. ¿A qué horas puedes hablar afuera?
Ya, voy a la batalla maestra. A la batalla maestra.
Bueno.
Así las cosas.
8:18 a.m. escuchábamos lo que sucedió justamente la semana pasada cuando el presidente López Obrador anunciaba la salida de Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas y lo acaba de escuchar también la voz de Horacio Duarte diciendo me voy a la batalla maestra. Está en la línea, nos acompaña justamente Horacio Duarte. Gracias por acompañarnos, Horacio. Te saluda Javier Risco. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Buenos días. A la orden, como siempre.
Gracias por acompañarnos, Horacio. Bueno, pues a ver, primero, eso tal vez explicarnos, nos llamaba mucho la atención, eso que te salió, digamos, casi del corazón. Me voy a la batalla maestra. ¿De qué batalla maestra estás hablando, Horacio, pues mira, justo a tu salida?
Pues mira, ya entregué aduanas con los resultados que, bueno, ahí se presentaron. Creemos que correctos en términos de la recaudación. Y ahora pues me voy a dedicar a las actividades políticas, político-electorales en el Estado de México. Soy pues, originario de Texcoco, del Estado de México. He sido dirigente de Morena en el Estado y quiero aportar, ayudar a que el próximo año ganemos la gubernatura del Estado de México, así con esa claridad. Y yo creo que tenemos mucha oportunidad. La gente del Estado de México está deseosa que haya un cambio de gobierno. Es uno de los pocos estados del país que no ha habido transición de partidos, ahora se gobierna una fuerza política. Creemos que no lo han hecho de la mejor manera y sentimos el ambiente entre la gente, la población, en las regiones, que están listos para esta posibilidad de transformación.
Horacio, te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días.
Buenos días. Y bueno, pero entonces dices, okay, me voy al Estado de México, eres del Estado de México, entiendo que, aunque todavía no se puede hablar de candidatos, pero bueno, pues pinta para que sea Delfina Gómez, digamos, la candidata en su momento de Morena ahí al Estado de México.
No te vayas a censurar el INE, Gaby.
Por eso dije, en su momento, en su momento. Pero justo les iba a decir eso, no los vaya a censurar a ustedes. ¿Qué van a hacer para que nada de lo que estén haciendo termine pareciendo, no sé, actos anticipados de campaña o acelerar los tiempos, Horacio?
Pues mira, yo espero que la autoridad electoral cumpla su papel de verdadero garante del proceso electoral. Nosotros hemos sido muy respetuosos, muy cuidadosos de la parte jurídica. No vamos a violar la ley, no les vamos a dar pretextos ni a la autoridad electoral, sobre todo a la del INE, que tiene, lo digo con mucha claridad, de repente una obsesión de estarnos revisando todo y con otros muy laxo. Y en el caso de nuestros enemigos políticos, tampoco darles la oportunidad de que se estén queje ante la autoridad electoral. Nosotros estamos diseñando un trabajo interno de fortalecer nuestra estructura partidaria, que eso es legal, que está en la ley, de generar nuestro programa de difusión de nuestros principios, de nuestro programa, organizando a los compañeros en las más de 6.500 secciones electorales del Estado de México, estando recorriendo los 125 municipios y dándole forma a un movimiento que tiene una presencia territorial muy importante en el Estado y sobre todo comenzando a revisar cuáles son los temas que le preocupan a la gente del Estado de México.
Sí. De ayer subiste una fotografía con Delfina Gómez y decías, acusaste a la oposición de que ya inició una guerra de lodo y afirmaste que lo único enfermo en el Estado de México es el cáncer de la corrupción. Cuéntanos un poco de esta guerra de lodo, Horacio.
Pues mira, es que ya sabes, empiezan la temporada, como dicen en mi pueblo, temporada de patos y empiezan los escopetazos. Entonces, hace algunos días, pues con mi salida de aduanas, en algunos medios empezaron con el rumor de que la maestra Delfina está enferma, de que tiene un problema de corazón y cosas así. Entonces, hay que decirlo con mucha claridad, pues así van a empezar y al rato van a inventar que otra cosa y que otra cosa. Digo, es parte del manual de guerra sucia que ya conocemos, como si el tema fuera de importancia para los mexiquenses, cuando lo importante para los mexiquenses es cómo vamos a resolver los temas, por ejemplo, de movilidad, de agua potable, de seguridad, de medio ambiente, de inseguridad. Y yo creo que por eso la oposición, al no tener herramientas, elementos de debate, de señalamiento, pues empiezan a correr rumores falsos, por cierto, rumores que generan, quieren generar incertidumbre, pero pues nosotros nos vamos a abocar a lo que nos toca, que es construir la estructura que Morena requiere para ganar el 23.
¿Es falso entonces que Delfina Gómez esté enferma, Horacio?
Pues totalmente falso, yo la veo muy muy contenta, muy feliz, lo que sé en las pláticas, pues es que está bien, y yo no veo ningún elemento, pero pues ahí se siembra la insidia con el ánimo de generar, que por cierto, debo decirlo, insidia que la ha acompañado durante mucho en su carrera política en un doble rasero por algunos opositores, por algunos medios, solo por también por el carácter de ser mujer. Y en ese sentido, digo, si yo estuviera enfermo, no se preocuparía, ¿verdad? O sea, no sería un tema. Pero sobre ella, pues ahí ese elemento, pero yo la veo sana, hemos platicado de eso, pero no ahora, lo debo decir, sino durante muchos años. Yo conozco a la maestra durante más de 10 años, hemos trabajado juntos, y en ese sentido no hay nada que, okay, que señalar.
Oye, Horacio, y decías, obviamente tú eres del Estado de México, conoces bien el Estado de México, ¿qué tienes mapeado? ¿Qué tienen mapeado ustedes como las áreas más complicadas para Morena? Digamos, en un estado donde, pues, obviamente ha gobernado el PRI, pero también hay lugares que gobierna el PAN, otros que gobierna la propia Morena.
Lo que ha sido la joya mapeado, del PRI, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué están mapeando ustedes, sobre todo por las regiones, que puede ser más difícil para Morena?
Pues mira, ¿qué tenemos? Primero, una variedad de encuestas propias y ajenas, adversas y desadversas, que dicen que estamos en el punto más bajo, 13 puntos arriba de la coalición de nuestros enemigos, y algunas otras nos dan hasta 18 puntos. Yo creo que estamos en ese promedio, en 15 puntos arriba de la intención del voto, en un posible escenario de una coalición de Morena y sus aliados contra la coalición del tambaleante Va por México. Y en ese sentido, nosotros tenemos mucha confianza, sobre todo en los ciudadanos, en que los ciudadanos del Estado de México quieren un gobierno distinto. Obvio, tenemos analizadas todas las regiones del Estado de México. Hay regiones más difíciles para nuestro movimiento, como puede ser el sur del estado, donde además de que es una zona rural, campesina, hay una influencia muy importante de inseguridad. Tenemos evidentemente que algunas zonas metropolitanas, pues hay una percepción no necesariamente la más favorable, pero creemos que todos estas semanas vamos a construir nuestra estructura, y cuando venga la campaña constitucional, pues estaremos haciendo la oferta política que convenza a millones de mexiquenses, porque esta disputa es de millones de mexiquenses. Tenemos el padrón electoral más grande y sobre todo vamos a armar una coalición electoral, pero también una alianza con muchos sectores, empresarios, las iglesias, organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, todo mundo que quiera ir en un objetivo común, que es tener un Estado de México más digno para todos.
Bueno, pues es la voz de Horacio Duarte. Dice, se fue a la batalla maestra en esta...
O
pues,
a la madre de todas las batallas.
Batalla maestra, porque mira, además esta batalla pues va a...
Para jugar con la maestra, claro.
No, bueno, pues es que es una tarea que vamos a dar para ir a esta batalla maestra.
¿Te llevas bien con Del Mazo?
Pues tengo respeto, digo, ahora como cuando estaba en la, tanto en la subsecretaría de empleo como en aduanas, pues tenía trato institucional. Yo espero que el gobernador cumpla su papel de no meterse al proceso formalmente como funcionario, digo, en su calidad de priista, pues él tiene sus derechos salvaguardados. Yo confío en que va a ser lo correcto, y que de esa manera el gobernador, pues cuando se vaya el 15 de septiembre del 23, pues se vaya con el reconocimiento de que no usó ni dinero ni nada para distorsionar la voluntad de los mexicanos.
Sí, porque él se lleva muy bien con el presidente, ¿no?
Sí, 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 hay una buena relación, y yo espero que esa buena relación sea también benéfica en términos para los mexicanos, que es que los mexicanos decidan. Yo creo que ya están dadas las condiciones de que la gente del Estado de México tiene mucha claridad, así lo dicen las encuestas, hay una politización muy importante. Y en esa politización, insisto, yo espero que el gobernador cumpla su papel, que es ser el titular del Ejecutivo y no el que quiera torcer la voluntad popular.
Bueno, pues veremos entonces cómo camina, sin lugar a dudas, una de las elecciones importantísimas para el próximo año. Gracias, Horacio, por estos minutos.
Gracias, Gaby. Gracias, Javier. A la orden, como siempre.
Buenos días. Horacio Duarte anda por allá en estos temas de las elecciones en el Estado de México. Mencionó incluso el tema del medio ambiente, a ver si es cierto, ¿no? Porque luego previo a mencionan temas como medio ambiente, el agua, y no es que y luego como que se les pasa a olvidar, o sea, cuando de lo que se trata es de agarrarse a cachetadas por el voto, se les olvida el tema. La verdad es que el país entero, pero el Estado de México de manera particular, pues tiene problemas de medio ambiente muy, muy importantes. Ya saben, el próximo año elecciones en el Estado de México y elecciones en Coahuila. Y bueno, pues ya después vendrá la madre de todas las elecciones, que será las elecciones presidenciales allá en el 24. ¿Cuánta cosa esta mañanita, señor Leonardo Luna? Dinos con qué nos vamos al corte en este martes de estrenos.
Pues yo estoy muy contento porque Blink 182 está de regreso con un nuevo sencillo que se llama Edgy.
A ver, espérate. Suenas muy bajito.
Es que
no suenas.
No, no suenas como si estuvieras en el concierto de Blink 182.
Sí, a ver.
Entonces,
ojalá.
Ahí está. Súbale a Leo Luna. Ahora sí, desde arriba, mi querido Leo Luna, ¿quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar la nueva canción de Blink 182. Se llama Edging y a mí me llena de emoción.
Venga.
Eso, me encanta.
Creo que a todos también.
Ya saben, todos los estrenos de los martes en arroba soy Leonardo Luna. Vamos al corte, que todavía nos queda mucho. Venga.
Like a ghost, like a ghost, like a ghost. The seats of my car filled with cigarette burns. I got a fire in my eye, a little blood on my shirt. Let's hit the road, hit the road, hit the road, hit the road. I know there's a special place in hell that my friends and I know well. There's a perfect place to go when it's time to lose control. No, I need the broken hearted. Oh, no, look at the mess we started. Oh, no, I need the broken hearts this way. What you think?
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Llegará lo más destacado de la información deportiva en voz de Francisco Javier González. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 21.50 kilo. Y aguacate Hass, 26.50 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica América y el Caribe. Los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
¿Escuchas? Doble. Si es radio, es doble.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas, doble radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Sedena buscó mejorar imagen tras Culiacanazo.
Reforma.
Arremete Segov.
Milenio.
AMLO acortará el tren Maya si ejidatarios charros no ceden.
Excelsior.
El huachicoleo repunta. Tomas aumentan 24%.
La Jornada.
Enfrentan migrantes venezolanos férreos candados de Estados Unidos.
El Financiero.
Libra cree permisos para gasolineras.
El Economista.
Acuerdo OPEP no detuvo caída en precios de crudo. Acumula baja de 33%.
Escuchas Así las cosas.
Todas, ya recorrimos todas las instancias en el estado y no hemos sido escuchadas. Muchas huelgas, muchas manifestaciones y no somos escuchadas.
Así las cosas.
8 de la mañana con 37 minutos y nos vamos rápidamente a Jalisco, donde por supuesto saludamos a quienes nos escuchan por allá a través de la señal de W Radio Guadalajara. En una historia, Javier Risco, que no habíamos podido detenernos en ella, pero que la diputada Mara Robles, diputada local, no ha soltado. Vamos a tratar de hablar también con los implicados, pero quisimos, aunque fuera unos minutitos, detenernos con Mara Robles para hablar de un caso que incluso entiendo que llevó hasta una huelga de hambre y tiene que ver con un ex magistrado. Pero mejor que nos lo cuente Mara Robles, que está con nosotros en la línea telefónica. Mara, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, qué gusto, buenos días.
Buenos días. Mara, pues si nos puedes como contar un poco la historia, porque la verdad es que ahora sí que desde el centro del país se nos fue y detenernos tantito en ella, Mara.
Así es una historia terrible. Un magistrado que, para guardar las formas del debido proceso, diré que se llama Jesús N. Covarrubias.
Okay.
Fue descubierto a través de unas cámaras de su casa, presuntamente abusando y acusando sexualmente a la sobrina de su pareja. Uh-huh. Estos videos fueron dados a conocer a la opinión pública, todos los vimos, y entonces en el Congreso del Estado reclamamos el desafuero. Dijimos, eso por lo menos debe ser investigado. Logramos desaforar al magistrado a través de la información que brindó una carpeta de investigación de la Fiscalía con datos verdaderamente de terror de una persona que debería brindar justicia, que debería salvaguardar la justicia y que efectivamente, según pudimos ver en esos videos, presuntamente abusaba de una menor de 14 años, que era además sobrina de su mujer. Logramos desaforarlo, pero acto seguido es prófugo de la justicia y claramente hay una complicidad de las autoridades del más alto nivel de nuestro estado, porque este magistrado es alguien muy poderoso, muy famoso, que goza de una enorme impunidad. Pero no contento con huir de la justicia, le quiere quitar sus hijos a la doctora Blanca Paredes, que fue quien se puso en huelga de hambre afuera de Casa Jalisco hace 4 días. Y además de quererle quitar a los hijos, por supuesto que no les da los alimentos. Y ella, que es trabajadora del Poder Judicial, denuncia que ha recibido además amenazas de muerte y acoso laboral. Entonces es una situación insoportable, porque por un lado tienes a un magistrado que ostensiblemente, según los videos, que no son prueba plena, pretende abusar de una menor, además no le da alimentos a sus hijos y encima amenaza de muerte a su expareja. Entonces, claramente es una muestra muy representativa de lo que ocurre en Jalisco. O sea, estamos muy por encima del promedio de violencia contra las mujeres del país. Hemos tenido una cifra horrorosa de feminicidios. Seguramente, Gabriela, tú también le diste seguimiento al caso de Luz Raquel.
Sí, claro.
Que fue incendiada.
Sí, sí, sí.
Y lo que se plantea en el estado es que la situación no es tan grave. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo no es tan grave si una doctora en derecho, trabajadora del Poder Judicial, tiene que ponerse en huelga de hambre para exigir que le den alimentos a sus hijos de un magistrado que fue acusado de abuso sexual? En pocas palabras, esa es la historia,
ya,
y pues es una muestra de la gravedad de la violencia contra las mujeres en Jalisco, pero sobre todo de la impunidad.
Claro. Diputada, ¿cómo está? Lo saludo, Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharla.
Buen día,
diputada.
Javier, qué gusto.
A ver, un poco para ordenar también la línea de tiempo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Hace cuánto aparecen estos videos? ¿Cuándo es desaforado? ¿Y desde hace cuánto está prófugo?
Correcto. Los videos aparecieron en noviembre del año pasado. El desafuero fue en enero de este año. Inmediatamente él se declaró, pues no se declaró, sino huyó de la justicia. Y el calvario de Blanca tiene desde entonces, porque ella ha declarado que él tuvo conocimiento de la existencia de los videos antes de octubre, y desde entonces empezó el acoso contra ella y sus hijos. O sea, estamos ya en octubre, hace un año que este caso está impune.
¿Hay alguna orden de aprehensión, diputada, en contra de él? Vaya, las autoridades, en el proceso legal, ¿en dónde está parado esta denuncia?
Claro que hay una orden de aprehensión. De hecho, fue la fiscalía la que legalmente nos solicita el desafuero. Uh-huh. La carpeta de investigación fue terrible, fueron unas horas insoportables, en donde escuchamos una y otra vez las celadas que el ex magistrado le tendía a la niña de 14 años. Y después de que hicimos el desafuero, se giró la orden de aprehensión y claramente tuvieron la oportunidad de aprenderlo, porque el magistrado tuvo el descaro incluso de recibir el citatorio para el desafuero en su domicilio de Guadalajara. Insisto, es una persona muy conocida, muy poderosa, con una enorme cantidad de complicidades con políticos, con gente del Poder Judicial, e incluso, lo quiero decir abiertamente, también con gente del ámbito universitario, porque él fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de donde fue, desde luego, despedido. Y una de las medidas que se han tomado para intentar localizarlo es pagarle con cheque para que tenga que ir a recogerlo, porque no lo van a creer. En un principio, incluso en el Poder Judicial, le mantenían el salario. Entonces, es un caso descarado de falta de impartición de justicia.
A ver, y entonces, entendiendo el orden también de las personas que están implicadas, ya sea por ser víctimas o por ser quienes están siendo atacadas, entonces, Blanca Paredes es la tía, o sea, de esta jovencita de la cual presuntamente se abusó. ¿Sí estoy en lo correcto?
Así es, Gabriela. Okay.
Y
lo
que ahora le quiere este magistrado, digamos, esta persona inculpada, señalada, le quiere quitar los hijos a Blanca Paredes.
Así es, los hijos que tuvieron entre ellos. Entonces, pues te da una idea de la monstruosidad del caso. Sí. O sea,
¿Y qué ha hecho el gobernador? Entiendo que Blanca Paredes estaba, no sé si siga todavía en huelga de hambre, tú nos lo dirás, diputada. ¿Y el gobernador Enrique Alfaro ha dicho algo?
Sí, después de 4 días de que Blanca Paredes estuvo en huelga de hambre en la puerta de Casa Jalisco, finalmente el día de ayer salió a hablar con ella. Y pasaron dos cosas. En primer lugar, le dijo que no estaba en el ámbito de su competencia, que ese era un asunto del Poder Judicial, y Blanca, que es empleada del Poder Judicial, le dijo literalmente: gobernador, no insulte la única neurona que me queda viva después de esta huelga de hambre. Usted sabe que usted nombra al presidente del Poder Judicial y también a los magistrados, lo cual es exacto. Y acto seguido, alguien de las manifestantes le reclamó la tardanza en recibirlas tantos días y él le dijo: estas no son formas de protestar, y finalmente se levantó enojado. Prometió que iba a estar al pendiente de su caso, pero bueno, es una manera clásica de lavarse las manos. Es como si en el Congreso dijéramos: nosotros ya desaforamos al magistrado, es problema de otros. La verdad es que si hubiera voluntad política del gobernador, del Poder Legislativo y desde luego del Poder Judicial, ese magistrado ya estaría frente a la justicia. Y que se defienda, que efectivamente demuestre que es inocente, tiene derecho al debido proceso. Pero claramente hay una complicidad de las autoridades de más alto nivel para no detenerlo, porque evidentemente es una persona muy poderosa, involucrada con altos círculos del poder. Y en los hechos lo que hay es dos niños que no tienen alimentos, una mamá amenazada que tuvo que ponerse en huelga de hambre en Casa Jalisco para recibir la respuesta de: vaya usted a la próxima ventanilla.
Sí. Bueno, no, y lo que nos cuentas además, sí, y sobre todo
del propio gobernador,
del propio gobernador, pero además sí, lo que dices también, diputada, lo que significa esto es, representa pues mucho lo que sucede en el estado de Jalisco, sin lugar a dudas. Como tú dices, la cantidad de historias que contamos siempre en torno a la violencia contra las mujeres allá en ese estado, y el tema de las autoridades, ¿no? Es absolutamente increíble. Pues vamos a tratar de hablar, por supuesto, también con esta mujer que sigue, entonces entiendo que sigue en huelga de hambre. Eso es,
no,
ya no.
No, okay. El día de ayer, después de la reunión con el gobernador, porque levantó su estado de salud de estaba deteriorando terriblemente, porque claro, además Blanca no es una persona que tenga experiencia política, ella es simplemente una doctora en derecho que da clases y que además trabaja en el Poder Judicial, y esa huelga de hambre la hizo en condiciones muy precarias, tuvieron que llevarla al hospital. Entonces levantó la huelga de hambre para seguir luchando, y bueno, le tomó la palabra al gobernador en el sentido de que estaría al pendiente del caso. Yo voy a presentar esta semana en el Pleno del Congreso del Estado un exhorto a las autoridades, al fiscal, para que proceda a detener al magistrado prófugo de la justicia, y un exhorto al presidente del Poder Judicial para que no archiven las carpetas del caso de Blanca Paredes, le den seguimiento a su demanda de alimentos y desde luego para que cese el acoso laboral. Ella no está sola, ¿eh? Todos los colectivos o colectivas de feministas están solidarias con el caso, pero sí ha generado una indignación que creíamos que no podía superarse después del caso de Luz Raquel, a quien las autoridades acusan de haberse inmolado.
Sí.
Imagínate, es el colmo.
Bueno, sí, pues es el
¿qué caso nos traes,
cual,
de verdad, diputada? Le damos seguimiento y sabes que tiene los micrófonos abiertos, pero sí, de entrada es increíble este caso que salió a la luz en noviembre de 2021 y bueno, pues al cual ya va a pasar un año desde que se publicaron estos videos, insistimos, en donde tiene que ver un ex magistrado del Poder Judicial de Jalisco, protegido también un año después por altos funcionarios, tanto del Poder Judicial como del propio gobierno. Gracias, diputada, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, Gaby Risco. Buen día.
Buen día, gracias. Es la diputada Mara Robles y es el caso de Blanca Paredes. Aquí veo en su cuenta de Twitter: no más silencio, justicia para mi sobrina y para mis hijos. Y la respuesta del gobernador de Jalisco, ¿no? Verdaderamente, en fin. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal! Mariachi de fiesta mexicana. Ahora toca música colombiana.
Va, Memo. Va. Ahora toca música colombiana. ¿Cómo ves? El tío perdido de Memo Galicia, el colombiano.
O sea, ¿cuánta violencia innecesaria? Rudeza innecesaria.
Francisco, ¿no? Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, Gaby, buen día, ¿cómo les va?
Qué gusto escucharte.
Pues es que estábamos comentando desde temprano, mi querido Francisco, pues sí, que México perdió contra Colombia, estuvimos viendo el partido. Muy buenos goles, hay que decirlos, los tres goles, el 2-1, los dos de Colombia y el de México también. Y yo sentí que sobre todo hacia el final del partido, porque ahora sí que lo estuvimos viendo aquí desde temprano, como que el equipo mexicano creció mucho, pero pues ya no le alcanzó. No le alcanzó,
pero tiene fases de mucha ausencia el equipo
mexicano. Sí, totalmente. Me encanta, fases de mucha ausencia. Voy a usar esa de, oye, Gaby, ¿cómo estás? Pues tengo fases de mucha ausencia.
Exacto.
Me gustó.
Sí, de distracción, los goles fueron buenos, el primero de Colombia es un golazo, pero viene precedido de una chambonada.
Pues sí,
de un balón disputado que pierde una jugadora mexicana en las afueras del área y luego viene la genialidad. Sí, yo creo que la experiencia te quita lo chambón. Y estos jugadores que son sub-17, pues sabremos darles el tiempo suficiente para que esos errores básicos no sean cometidos en el Mundial de Fútbol, ¿no?
Pues sí, de acuerdo. Sí, y ahí donde pesan, mi querido Francisco Javier González. Bueno, oye, y hablábamos un poco más temprano sobre la nueva contratación de las Chivas. La
sí,
nueva contratación.
Mariachi también toca tapatita, toca español. Toca español, hasta mira el mariachi.
Oye, pero estuviste ayer ahí haciendo entrevistas, ¿no?
Además, por eso no puedes estar con ustedes. No,
Chivas de hierro.
No, ¿y viste, el look de Francisco Javier?
No.
Impecable.
El capo de Tito y Lecapi.
Exacto. Una gafa ahí perfecta, ¿no? O sea, no lo vi ahí, Francisco, luciéndose.
Exactamente, luciéndose. Y es que iba a entrevista, mi querido Francisco Javier González. ¿Con quién hablaste?
Con Amaury Vergara, con el presidente y propietario de las Chivas, para hablar sobre Fernando Hierro, que a nivel de futbolista es una vaca sagrada de España, campeón del mundo, campeón con el Real Madrid muchas veces, desatora con esa generación la racha de títulos no ganados en la Champions, de conquistas de la Champions, pues, y también él es el directivo que estuvo al frente de la Federación Española de Fútbol en la parte deportiva cuando es campeón del mundo en Sudáfrica. Uh-huh. Es un hombre muy respetable en cuestión de conocimientos, de experiencia y de peso en el fútbol mundial, contactos por todos lados, etcétera. Ahora, ¿qué se le pide a Fernando Hierro y qué se le va a dar a Fernando Hierro? Porque pues, él no juega, él ya no es defensa de ningún lado, él es ahora el directivo encargado de la gestión deportiva de las Chivas. Si quieres, escuchamos algún fragmento de entrevista con Amaury.
Venga.
Primero comienzo por decirte que le voy a dar todas las herramientas necesarias, ¿no? El liderazgo, la toma de decisiones. En estos 3 años hemos formado una dinámica de trabajo institucional que permite que la toma de decisiones cada quien la asuma bajo sus responsabilidades. Mi trabajo es exigirle y que traiga sus resultados. Y la primera petición es hacer a Chivas campeón. Esa es la primera petición, porque creo que de ahí podemos desplegar una proyección mucho más allá de lo que queremos en el club a nivel global, en la industria, en el fútbol. Pero creo que lo que más necesita la afición y lo que más podría traer alegrías a cualquiera que ame a Chivas es ver a su equipo campeón otra vez. Lo necesitamos. Es importante que busquemos ese objetivo y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Carta abierta para Fernando Hierro, lo que se decida en el aspecto deportivo del Guadalajara, incluyendo su director técnico, que se va a dar a conocer como en un par de semanas, semana y media más o menos, depende de Fernando Hierro. La directiva no se va a meter más que para exigirle. ¿Qué pasa con Chivas, Gaby Risco y la producción de jugadores mexicanos? Sé que tenemos una selección que nos da miedo porque con 3 lesionados ya se nos está cayendo la esperanza y la ambición. Bueno, hay un asunto que tiene que arreglarse con esta filosofía de fuerzas básicas, y aquí también lo habla Amaury Vergara.
Revisando el último torneo, encontramos que 8 jugadores de cantera jugaron del 60 al 100% de los minutos.
Así es.
Y muchos de ellos duplicaron los minutos jugados respecto al torneo antepasado. Es decir, la apuesta creo que sí es muy clara.
Sí.
¿No? ¿Cómo consolidar a esa gente? Ya que es prácticamente un equipo titular, al que tal vez le falte algún referente por línea, no sé, ustedes lo analizaron mucho mejor que yo. Sin embargo, sí está muy claro que están apostando por ellos. Eso no va a cambiar, eso va a continuar.
Mira, es tanto una necesidad como también una motivación. Primero debemos de entender que Chivas es el único equipo que juega con mexicanos y que somos, por ende, los que tenemos mayor responsabilidad de creer en el talento mexicano. Y debemos, porque ha sido nuestra historia, nuestra tradición, y debemos de continuar con eso. La regla del mexicano no va a cambiar. Y eso también es muy importante porque juega un papel fundamental en lo que me estás diciendo, ¿no? Definitivamente el mercado del fútbol mexicano se ha complicado muchísimo. Es una realidad y creo que los números respaldan lo que estoy diciendo. Cada vez hay menos titulares jugando en el fútbol mexicano en México, ¿no? Por lo tanto, eso nos obliga a estar pensando cómo nosotros tenemos que tener mayor posibilidad para formar planteles en cada torneo con nuestra cantera. Por eso en los últimos 3 años hemos invertido muchísimo en las fuerzas básicas. Invertido capital, invertido energía, invertido inteligencia, desarrollo, formación, y tenemos que seguir. Definitivamente no hemos llegado al momento donde yo creo que puedo decir que tenemos la mejor cantera de México, pero la vamos a tener. Y ese es un factor fundamental en las decisiones de la gente que va a venir a tomar los proyectos deportivos, como lo está haciendo hoy Fernando Hierro.
Bueno, pues ¿cómo, ahí lo, tiene, sí,
Gaby, sí, Risco?
¿Cómo lo escuchaste? ¿Lo viste seguro? La gran apuesta, mi querido.
Lo vi convencido.
Qué sí, bueno.
Lo escuché convencido. ¿Y sabes qué otra cosa dijo? Ya no da tiempo, pero se las cuento muy rápido. Que el futbolista mexicano ha dejado de ser exportado y él lo ha preguntado en diferentes clubes de Europa porque en su formación falta psicología deportiva y falta disciplina. Dice, y aquí la disciplina la tomamos como algo de que es un castigo y bueno, ya le seguimos. Dice, de Europa se lo toman muy en serio y consideran un riesgo contratar a futbolistas mexicanos.
Mira, eso es un buen dato. Pues,
vamos a ver cómo le va a estas Chivas de Hierro, mi querido Francisco Javier González. Y rápidamente, ayer se dio el Balón de Oro. ¿Qué te pareció?
Me pareció bien algunas nominaciones sujetas a la polémica, como el de jugador joven, que Bellingham, por ejemplo, creo que merecía un poco más de lo que se le entregó. Pero el caso de Benzema, de Alexia, que es la segunda mujer que gana y única que gana 2 balones de oro de manera consecutiva, pues me parece que es un homenaje a quien lo merece, ¿no? Sí. Francamente, y qué gala del fútbol mundial. Sí. No, bien vestidos ellos, eso sí que fueron bien vestidos.
Sí. Sí, en eso tienes toda la razón.
No, yo ayer vi a Francisco y dije, pues que va a chelear con Benzema.
Sí,
¿o qué?
Yo pensé lo mismo. Sí, yo vi la foto en su Instagram y dije, ándele pues, presente.
Se viste muy bien.
Exacto, tal cual. Gracias, presidente. Bueno, gracias, Francisco. Nos escuchamos mañana. Un abrazote.
Sale, Gaby, nos vemos, Risco. Buen día.
Hasta luego.
Adiós.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Con el periodista Daniel Coronel hablaremos del podcast Pablo Escobar, Escape de la Catedral, en donde narra la entrega, escape y asesinato del Capo.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W. Escuchas W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Paco, ¿vamos a la Comer o a Fresco?
Francesco, mi chiamo Francesco.
Llegó Siparra Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Siparra Italiano.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
El arte vibra en Guanajuato. Visita el Museo de los Poderes, la Casa del Conde Rull, el Museo Olga Costa José Chávez Morado o el Museo Diego Rivera. Disfruta de impresionantes arquitecturas con exhibiciones permanentes y temporales. Visita la página cultura.guanajuato.gob.mx y descubre la magia de los museos. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
50 años del festival cultural y artístico más importante de América Latina.
50 años donde la ciudad más legendaria de México se transforma.
Y nosotros lo hacemos también, de la mano de su tradición. W Radio es
la W Cervantina.
Este jueves 20 y viernes 21.
Escucha nuestra transmisión especial.
Desde el Festival Cervantino 2022 en Guanajuato.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar.
WFM con Alejandro Franco.
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Y Movilidad W.
La W Cervantina, si es cultura, es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa muy nublado aquí en la capital del país, ya no llueve, sin embargo, hay que manejar con precaución. Todavía a esta hora encuentra algunos encharcamientos, principalmente en laterales de Zaragoza, en la en dirección a Puebla, a la altura de Galatao, a la altura también de República Federal y en Santa Marta Catitla, y en dirección al centro, a la altura de Rojo Gómez y ya cerca de Canal de Río Churubusco. Lo hace a través del circuito muy cargado esta mañana, partiendo de la avenida Oceanía y hasta la zona de la calzada de Guadalupe. No hay percances, únicamente carga vehicular. Puede utilizar Eduardo Molina, Congreso de la Unión, como alternativas. En lo que es la zona poniente, se reporta niebla en la carretera federal y autopista México-Toluca, desde la zona del desierto de Leones hasta la zona de Lerma, ya en el Estado de México. El reporte sigue pendiente.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, $21.50.